cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, ya estamos una vez más, un miércoles más acá en Nuevas Voces de Radio Agricultura. No escuchan a Tomás Bengolea, hoy día se nos tuvo que excusar el conductor, pero quien le habla, Vicente Martínez, concejal de Santiago, y que hoy día voy a estar compartiendo con todos ustedes. Por supuesto no voy a estar solo, ¿eh? Estoy solo acá físicamente, es bien incómodo esto, es bien nuevo. Pero me acompaña a la distancia un gran amigo, Juan Pablo Rodríguez, de la Fundación Piensa. ¿Cómo estamos, Juan Pablo?
Querido Vicente, muy buenas tardes, saludos a ti, a todos los que nos escuchan a través de la Radio Agricultura, especialmente siempre a quienes nos escuchan en la región más bonita de Chile, la región de Valparaíso, donde todo en Chile nació, en la 92.5. Un abrazo, Vicente, y saludos a todos.
Oye, Juan Pablo, esto ya, como somos los dos nomás, va a ser una conversación hoy día. Y me gustaría partir hablando, y estoy seguro que esto es un tema que interesa a mucho a nuestros auditores, sobre la presentación del proyecto de ley de aborto del gobierno. Es un tema que hay posiciones marcadas, que algunos dicen que esto es una estrategia electoral, pero que no podemos dejar, y menos esto, este programa que se ha comprometido desde siempre, desde su inicio, con la vía, con el derecho a la vía y con la vida del que está por nacer, desde la concepción hasta la muerte natural, no podemos dejar de dar una línea a este debate. Yo te la voy a plantear una y después abrimos la conversación. Yo lo primero que quiero decir es, he escuchado mucho, y en muchos lados, de parte principalmente de la oposición, quedarse en esto de que es una estrategia del gobierno. Hoy el gobierno presenta un proyecto de ley de aborto porque no quiere que hablemos de seguridad, porque no quiere que hablemos de lo que le incomoda. Pero yo creo que nosotros tenemos que ir un poquito más allá. El gobierno, por supuesto, no le gusta hablar de la urgencia de los chilenos, pero no podemos con eso darle o decirle a la ciudadanía que este tema no nos importa, porque este es el tema más importante que damos los que estamos por la vida en el servicio público. Y es un tema relevante porque quizás el dilema ético más importante de toda nuestra generación, de la tuya y la mía, Juan Pablo, y no podemos restarnos de discutir. Yo al gobierno se lo planteo, como un concejal republicano, como panelista de este programa, nosotros siempre vamos a estar abiertos y felices de hablar de este tema en los micrófonos, en el Congreso, en los consejos municipales, en todos lados, porque la vida la vamos a defender siempre. A la vida y a los que están por nacer, a los más débiles, los vamos a proteger siempre. Y yo creo que este tema no deja de ser una oportunidad para una vez más reactivar la batalla por la vida. Juan Pablo. No se escucha, ¿está muteado?
Ahí estamos. Ahí sí, Vicente.
Sí.
Disculpa. No, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Vicente. Creo que hay que, obviamente, tener a la palestra las dos cosas. En primer lugar, la muy obvia, absurda y con potencial asesino, ¿no? Además, estrategia del gobierno, que es evidentemente un volador de luces en un momento en donde la opinión pública está concentrada en los casos de corrupción de este gobierno como Procultura, está concentrado en las trucherías de las licencias médicas, tenemos un gobierno completamente incompetente que el domingo no va a poder presentar prácticamente nada como cuenta a la ciudadanía y por lo tanto evidentemente utilizan esto como un volador de luces para atraer, distraer la opinión pública, y eso hay que relevarlo. Ahora, eso evidentemente no nos puede hacernos quedar solamente hasta ahí, ¿no? Y esgrimir argumentos del tipo esto no le importa a los chilenos, esto no es prioridad. No, esto es muy relevante, como tú bien dices, y nosotros, quienes creemos en la vida y la defendemos desde la concepción hasta la muerte natural, tenemos la obligación de ofrecer a la opinión pública argumentos que permitan defender precisamente esta vida desde la concepción hasta la muerte natural. Argumentos que siempre hemos dicho, naturalmente, porque este tema suele traerse, se trajo a propósito de los debates constitucionales y también los gobiernos muchas veces lo utilizan políticamente. Y en ese sentido me sumo a tu petición, Vicente, y yo aprovecho este espacio para decir o para reiterar argumentos muchas veces dichos. Hay que recordar, en primer lugar, que nosotros somos personas desde la concepción, entre otros argumentos, si uno quiere ser más desde una aproximación científica, porque el embrión tiene una materialidad genética propia distinta a cualquier otra persona y tiene ese ADN propio desde el minuto de la concepción. No hay ningún otro elemento tan objetivo como aquel en otro estadio de desarrollo posterior del ser humano que a nosotros nos permita tirar una línea con claridad. Ese es un elemento objetivo, ¿no? A diferencia de muchos otros. Se habla mucho de la evolución del embrión y del sistema nervioso. Yo quiero recordar acá que, más allá que haya que se tenga material genético propio desde la concepción y, consecuentemente, seamos personas y ontológicamente seamos personas desde ese minuto, es desde la semana 5, más o menos, que esa persona tiene actividad neuronal. Es desde la semana 8, más o menos, que esa persona empieza a desarrollar su sistema nervioso. A la semana 14, que al parecer es aquel deadline hasta el cual el gobierno quiere pretender que se puedan asesinar libremente a esas personas, a una semana 14 un feto tiene reflejos, responde a estímulos, responde físicamente a estímulos, y por lo tanto, evidentemente, creo yo, ahí estamos frente al asesinato de una persona y las propuestas de liberalizar, legalizar o la etiqueta que le quieran poner para suavizar el debate están en directa contradicción, a mi juicio, con el derecho a la vida que nosotros defendemos, pero que además está, y ahora ya un argumento jurídico consagrado en nuestra Constitución Política, en el artículo 19, número 1. Es el primer derecho fundamental que protege nuestra Constitución. La Constitución protege la vida de las personas y protege además, en el inciso segundo, o la ley establecerá, digamos, la manera de proteger la vida del que está por nacer. Por lo tanto, por argumentos científicos, por argumentos filosóficos, por argumentos legales, como tú bien dices, tenemos que estar dispuestos a defender la vida en esta que es, sin lugar a dudas, a mi juicio, Vicente, como tú bien dices, la principal causa de nuestra generación.
Juan Pablo, nos escribe harta gente, por supuesto, auditores de siempre, como IA Fotografía. Ahora ustedes no saben, pero ahora YouTube en los comentarios les pone como una corona a quienes son los que se conectan siempre. Entonces nos permite identificar quiénes son los que están siempre con nosotros. Acá IA Fotografía está segundo, José Luis González va primero, ¿qué más tengo acá? El tercer puesto, IA Fotografía, los va cambiando, Rodrigo Codoseo, bueno, los que nos siguen siempre, no solo acá, sino también en distintos programas de YouTube. Yo deja plantearte una cuestión, Juan Pablo, porque claro, tú, y yo no voy a agregar porque pienso lo mismo que tú respecto al aborto, sobre el tema filosófico, sobre no solo su importancia por ese lado, sino también legal. Quiero poner un punto que es el político, porque hoy día políticamente yo creo que no está todo claro. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros hoy día ya hay un convencimiento del sector, de la oposición, de que se ha avanzado culturalmente respecto al 2019, respecto a la primera convención. Hemos avanzado, el mundo y Chile ha girado hacia ideas que son más reconocibles con la oposición, con la derecha. Pero en el tema del aborto, yo creo que no se ha seguido. El aborto, que quizás la principal pelea del sector, no se ha podido aprovechar de este cambio, estos supuestos cambios culturales. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, uno ve, el otro día el Mercurio hace una lista de los candidatos presidenciales, y José Antonio Kast, por ejemplo, es el único que está en contra de cualquier forma de aborto. Es decir, el único que está en contra del aborto en tres causales, de los candidatos. Un tema que es muy relevante cuando sabemos que hay tres candidatos en la oposición. Y también te lo digo, Juan Pablo, porque hoy día hay un convencimiento del sector y está muy detrás de esta idea que te comentaba al principio, de que hablar de esto no nos conviene. Fijar posición en esto no nos conviene. No solo no hay que hablar de esto porque el gobierno quiere que no hablemos de otros temas, sino porque además en este tema parece que salimos en contra políticamente. Eso está sentado desde la Convención 2, no sé si te acuerdas tú, cuando empezó este debate del qué y el quién, y hasta el día de hoy mucha gente sostiene que eso es lo que impidió que ganara ese texto constitucional. Y yo creo que este es un buen momento para empezar a atacar esos fantasmas, porque yo creo que si algo está detrás del apoyo, por ejemplo, que tiene hoy día José Antonio Kast, es justamente ser claro. Más allá de que la gente esté de acuerdo o no, es ser claro. es mostrarle a la gente que hay una forma distinta de hacer política en los últimos 10, 20 años, que es liderar. Yo tengo una posición y maya que sea minoritaria o mayoritaria, voy, la expreso y trato de convencer a gente de eso. No sé qué opinas tú, Juan Pablo.
Lo primero, Vicente, que diría dos cosas, ¿no? Lo primero, a propósito de esto, no nos conviene, ¿no? No nos conviene debatir esto, no nos conviene debatir aquello, como que todo tuviésemos que estar definiéndolo en función de la encuesta del domingo, en función de los focus group, en función de las consultorías, y ir determinando claro. Qué es lo que uno dice, con qué tono lo digo, a qué debate me meto. Dejémonos de tonteras, ¿no? ¿Ah? La política no está para eso, y si está para aquello, están los temas accesorios, en los temas principales, en los temas esenciales, ¿ah? Como por de pronto es el derecho a la vida, del cual depende todo el resto de los derechos. Es un tema central en el cual uno esté a favor, en contra de las encuestas, arriba o abajo, convenga o no convenga, debe ser claro en la defensa de lo que cree y exponérselo con sensatez a la opinión pública. Porque precisamente por esa forma de pensar, es decir, ya sabes que este tema no nos conviene mucho, no nos metamos, no argumentemos, no demos razones, pasa lo que tú muy bien describes, ¿no? A diferencia de otros temas en donde pareciera ser que la opinión pública ha tenido un retorno a la sensatez, ¿no? Ah, sobre todo desde el denominado estallido social hasta hoy día, pareciera ser que en ciertos temas de moral objetiva aquello no es así. Y yo suscribo aquello, creo que los datos dan cuenta de eso también. Y por eso también cuando, por ejemplo, nosotros en el debate del aborto en tres causales, uno esgrimía el argumento de la pendiente resbaladiza, ¿no? Y decía, mire, claro, son las tres causales, pues, hay un caso más complejo, otro menos complejo, hay que analizar este proyecto en sí mismo, pero ojo, que esto inexorablemente nos va a llevar a que en algún minuto la discusión sea aborto hasta 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, aborto libre. Y están ellos, ¿no?, empujando esa agenda y exponiendo argumentos, y por otro lado estamos muchas veces nosotros con esa abdicación que tú muy bien describes, diciendo no nos metamos, a la gente no le importa, no demos argumentos, pero vemos cómo el clima de opinión pública va cambiando. Y yo creo que ahí la oposición, la derecha, el centro, los partidos de inspiración cristiana, tienen un deber moral ineludible, ¿eh?, de cada vez que se ponga el tema del aborto sobre la mesa, no solamente dar una defensa dura, directa y clara desde el realismo político y todo, sino que desde los principios y desde las razones. Porque hay muchas razones, y me atrevería a decir cada vez más, a científicas, filosóficas y morales, que nos permiten abonar la idea de que desde el momento de la concepción se es persona, y por lo tanto ese ser humano requiere protección desde ese momento hasta su muerte natural.
Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, director de la Fundación Piensa, y ya vamos al primer cierre, pero un punto antes, Juan Pablo. Parte de lo que tú explicabas es lo que pasa, por ejemplo, en otros países. Cuando se aprueban estas leyes, pasa a... hay un efecto, ¿no?, en la sociedad, de que empieza a mirar en menos el derecho a la vida. Vamos a Inglaterra, no queda un solo síndrome Down, porque la gente, como se le presenta desde el Estado y desde la ley que es posible abortar, aborta. Vamos a la vuelta, esperen un par de minutos y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96-1500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en la Fed Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Ah! ¡Llegaron mis zapatos de fútbol!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de conversaciones, Nuevas Voces de día miércoles, conversando con el director de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, y quien les habla, Vicente Martínez. Pero antes de seguir la conversación, Juan Pablo, saludemos a quienes hacen posible este programa. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Colliers. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus cuatro centros de simulación por FLASIC. Caja 18. Pensando en arreglar la casa para este invierno, en Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Juan Pablo, la contingencia no para y quizá hay un tema que ha destacado, o dos temas que son los que vamos a hablar en el bloque 2 y el bloque 3. Y uno de ellos son las licencias falsas, ¿no? Este tema que explotó hace muy poco y que ha generado, no solo se ha comido la agenda, sino que ha generado una indignación en la ciudadanía, porque, claro, muchos candidatos proponen reducir el Estado, otros no, como este gobierno, pero la realidad, la verdad de la milanesa, como dirían en Argentina, es que el Estado crece y crece, y ahora nos damos cuenta además que dentro del Estado hay gente que se aprovecha, hay gente que hace trampa y la hace con la plata de todos los chilenos. Más de 25.000 licencias médicas falsas, personas que salieron del país con licencias médicas en 700 instituciones del Estado, y que generan una desconfianza y un problema para la institucionalidad que es muy importante. En eso yo creo que también es necesario partir esta conversación destacando a la Contralora, ¿no? Dorothy Pérez se ha puesto como una misión empezar a no solo aumentar la transparencia, sino a levantar casos que lleven a un cambio. Y las últimas declaraciones que tuvo en el Senado y la nota que ayer sacaba el diario El Mercurio van en esa línea. Dice, primero lo que nosotros hicimos fue un cruce de datos. O sea, los mismos órganos fiscalizadores menores, como la superintendencia, y las mismas instituciones en sus roles de fiscalización interna, podrían haber descubierto esto. O sea, nosotros no inventamos nada, no teníamos nada tan especial, solo que contamos algo que no se había contado. Lo segundo dijo, ojo que aquí no nos vamos a detener, vamos a empezar a hacer cruces también con pasajes nacionales de buses y aviones para ver hasta qué lugar llega esto, hasta qué lugar llega este verdadero desfalco, este verdadero abuso masificado del Estado. Y también propone que le den más facultades a las Contralorías y más exigencias también a la transparencia. Porque decía, y esto a mí me toca mucho por mi rol de concejal, que claro, la Contraloría hace informes. Nosotros en Santiago nos llegó uno hace poco. Pero después recomienda acciones que no se toman. El problema de Chile, Juan Pablo, funcionarios que hacen no solo mal la pega, sino que abusan del sistema, una política incapaz de abordar esto, y digámoslo así también, sindicatos que han tenido arrodillada la política.
Déjame, Vicente, conversar en función de esas tres exactos elementos que tú dijiste hacia el final. El Estado de Chile, lo profundo, lo moral, a mi juicio. En segundo lugar, la política, los políticos, cómo responden a esto. Y en tercer lugar, las sanciones, los funcionarios, cómo debiésemos seguir. Respecto a lo primero, a mi juicio, lo más acuciante, lo más apremiante, lo más angustiante, y que tiene que ver con que parece evidente que este hecho gravísimo, que ha generado una indignación colectiva como yo no recuerdo en la discusión política reciente en nuestro país, es, creo yo, solo la punta de un iceberg. No de más licencias, que también, en el sector público y en el sector privado, licencias fraudulentas, ¿no? Sino que es la punta de un iceberg que es de una crisis ética, moral, de valores compartidos, de ejercicios de virtudes, muy profunda en nuestro país. Muy profunda, ¿no? Y que no solamente la cometen quienes ejercen funciones públicas, parlamentarios corruptos o que presentan proyectos inconstitucionales, presidentes que también presentan proyectos inconstitucionales o también gobiernos que están sujetos a corrupción, jueces que han sido destituidos por casos de corrupción y un etcétera que es muy largo. Ilícitos morales que comete la ciudadanía también, común y corriente, hay que decirlo. Pensemos en las evasiones del transporte público. Pensemos en la anomia generalizada que viven hoy día los centros de nuestras ciudades. Y pensemos, por ejemplo, en este caso también en las licencias médicas fraudulentas. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, es evidentemente de mediano y largo plazo. Tiene que ver con la restitución de la familia, la restitución del principio de autoridad, volver a comprender la importancia de tener como nación ciertos valores compartidos. Y meter en la función pública también a personas que entren a servir y no a servirse, y ahí quienes ejercen roles institucionales como los partidos políticos, creo yo, tienen un deber muy importante. Eso es lo primero, ¿no? Punta de un iceberg, de una crisis moral extremadamente profunda que tiene descompuesto a nuestro país desde sus raíces. Y si no nos hacemos cargo de eso, Chile no tiene futuro ni tiene esperanza. En segundo lugar, respecto de la oportunidad que esto puede representar. Suele hablarse en política de la denominada ventana de Overton, ¿no? Disculpen la chutiquería, pero que en el fondo es ese espacio temporal en función del cual ciertas ideas políticas pueden permear en la política misma y consecuentemente traducirse en proyectos de ley que se aprueben. Pensemos en el caso Mopgate. Sin Mopgate era muy difícil una batería de proyectos relativos a probidad en la función pública y buen funcionamiento del financiamiento de las campañas políticas. Yo espero que esta indignación colectiva, que esta apertura de esta ventana de oportunidad, permita que se le ponga el cascabel al gato respecto de la gran reforma pendiente en nuestro país en materia de políticas públicas y que tiene que ver con la modernización del Estado, con que nuestro Estado deje de ser una caja pagadora de favores políticos, con que nuestros municipios pasen del siglo XIX al siglo XXI, con que reformemos el estatuto administrativo y se pueda evaluar a los funcionarios públicos y que eso pueda tener consecuencias, que el Estado funcione bien. La ciudadanía no comprende que el Estado gaste cada vez más, cada vez más, cada vez más. Conocemos más y más casos de corrupción y lo único que no aumentan son las prestaciones. Lo único que no aumenta es el buen servicio, ¿no? Y por lo tanto yo espero que esto permita apalancar una agenda de modernización del Estado y de reforma al estatuto administrativo que permita avanzar muy decididamente en esta línea. Y lo tercero, ojo con lo que está pasando a nivel de sanciones, ojo. Veo con preocupación lo que dijo hoy día el ministro Marcel, en orden a que de estas 25.000 licencias o funcionarios, cerca de 9.000 son del gobierno central y de aquellos ya 1.000 están fuera. Ojo con que ya estén fuera, porque si los funcionarios renuncian y esa renuncia se la acepta y no se ha iniciado un sumario respecto a aquellos, eso permite no solamente que no se le destituya, sino que permite que ese funcionario vuelva incluso al mismo servicio o a otro funcionario o a otro servicio público mañana mismo. Mañana mismo. Y por lo tanto es de máxima importancia que no solamente esto tenga la viabilidad de destituir a los funcionarios, sino que existan respecto de cada uno de ellos los sumarios correspondientes para hacer valer las responsabilidades administrativas, para que no puedan volver a ser dentro de 5 años contratados por el Estado y además, naturalmente, con esto terminó Vicente, seguir por carril paralelo en las responsabilidades penales. Porque una cosa son las responsabilidades administrativas y otra cosa son las eventual comisiones de delito que creo yo acá en varios casos se pueden llegar a configurar.
Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, Juan Pablo, y déjame agregar un par de cosas. Primero, yo creo que hay que poner el punto, los puntos sobre la I al tiro. Lo primero es que este es un problema que es moral, o sea, que haya gente que está abusando y haciendo trampa dentro del Estado, es principalmente porque tenemos mala gente en el Estado. Y eso no podemos, eso no se va a arreglar ni con más leyes, ni con menos leyes, ni con mejoramiento de proceso. No, tenemos que encargarnos de sacar a la mala gente del Estado. Y yo creo que identificarlo así, sin ir a la leguleyada, perdón la ciutequería, estoy como Juan Pablo, es muy importante, porque si no después todo se empieza a enredar la perdí, a embolinar la perdí, y empezamos a plantear este caso como si fuera un problema legal, como si fuera una cuestión de que faltaba una coma o faltaba un inciso en el artículo, y no es verdad. Acá el problema es que tenemos, hay muchos funcionarios que abusan, hay muchos funcionarios que ocupan sus cargos ganando algunas veces hasta fortuna y no hacen la pega y ocupan estas trampas para, por ejemplo, irse de vacaciones fuera del país. Lo segundo, sí creo, ya entrando al tema más legal, que, y esto lo decía Mochatti muy bien el fin de semana, en Chile tenemos que arreglar y corregir la línea que se ha tomado los últimos años de una protección casi sacrosanta del funcionario. Hoy día, expulsar a un funcionario de planta es casi imposible. Los sumarios tienen una cantidad de instancias que son ridículas. Pareciera que es una acusación constitucional lo que se le está planteando a un funcionario. Duran demasiado tiempo y no se puede por ello ir no solo achicando el Estado, sino que sumando o sacando los malos elementos y sumando a gente buena. Porque ¿qué pasa? Hoy día uno cuesta tanto sacar gente de planta que lo que hacen las administraciones cuando llegan es, ya ese no lo voy a mover, pero voy a contratar los míos al lado. Y si nos pusiéramos a revisar cuántas funciones están duplicadas en el Estado, es una cuestión vergonzosa. Porque como no se pueden sacar, contratan a los otros. El promedio de las licencias de licencias médicas anuales en el sector público, más de 30 días. ¿Ustedes creen que en un servicio que estuviera colapsado como nosotros pensamos que está el Estado, podría contar con que su gente se perdiera un mes al año? Es ridículo. Es ridículo. Y es ridículo porque es tanta la gente que está en el Estado que hoy día que desaparezca una persona 30 días, la verdad es que no se nota. que no es relevante, que no necesita ni reemplazo. Entonces, cuando nosotros desde Republicanos, por ejemplo, hablamos de hacer más eficiente el Estado y de achicarlo, es porque hemos llegado a un límite que no es verosímil, no es atendible y ocupa o es un espacio para ocupar de muy mala manera los recursos de los chilenos. Y eso hay que transmitirse a los chilenos. Yo creo que esto puede ser una oportunidad, no solo para que Dorothy Pérez, desde la Contraloría, siga haciendo su pega, que me parece muy bien, sino que para que políticamente se instale que es una necesidad transversal achicar el Estado. Que hoy día este, comillas, regaloneo a los funcionarios públicos se nos fue de las manos. Que este regaloneo a los sindicatos y a las asociaciones se nos fue de las manos. Hace unos años, Juan Pablo, yo me acuerdo que en las peores crisis que había con la pandemia, las asociaciones de funcionarios del Estado estaban negociando que le reajustaran el sueldo por IPC. Y se lo reajustaban. Entonces, ¿cuándo vamos a tener ese carácter y la convicción y la voluntad para enfrentarnos de verdad y para proteger a los buenos funcionarios? Que, ojo, yo el otro día lo hablaba con funcionarios de la Municipalidad de Santiago y les decía, si acá el problema es que la gente buena, igual el domingo cuando se juntan con sus familias, con primos, amigos, de lo que sea, les van a tirar la tallita de, oye, una licencia médica para irse de viaje esta semana. Y claro, dentro de esa talla, que puede ser muy simpática, hay algo detrás que es una realidad, po. Que hoy día todo Chile piensa que los funcionarios, que todos los funcionarios son abusadores. Y para proteger a esos buenos funcionarios que se sacan la cresta trabajando, tenemos que sacar a los malos elementos. Juan Pablo, nos quedan dos minutitos, o uno, te diría.
Y todo en un minutito, todo con la nuestra, ¿eh? Así que siga, Contralora, siga. ¿Eh? Un hospital cada 10 días, decía ella, que se podría construir con la plata que se está perdiendo a propósito de la licencia. Yo solo para complementar, porque suscribo lo que tú dices, Vicente, diría que además vamos en un camino negativo, ¿eh? En el sentido que el Estado de Chile, hacia los 90, hacia inicios de los 2000, era un Estado que, al menos para el contexto latinoamericano, daba orgullo y funcionaba relativamente bien, ¿eh? Con agencias estatales respetables, ¿eh? Como el Servicio de Impuestos Internos u otras. Eso lamentablemente también está sufriendo un intenso y acelerado proceso de descomposición en las distintas reparticiones públicas y hoy día el Estado de Chile funciona peor, ¿eh? Y tú muy bien lo decías, si un alcalde quiere hacer bien la pega muchas veces tiene que armar administraciones paralelas. Años de licencia, ¿eh? De personas, uno habla con funcionarios, hay gente que tiene años de licencia y todo con nuestra plata. Que sea esto una oportunidad para ponerle el cascabel al gato y para de una vez reformar el Estado de Chile y especialmente, creo yo, el Estatuto Administrativo para poner los incentivos correctos para que la política y el Estado sean lo que son, es decir, un ente, un órgano al servicio de las personas y no un ente u órgano para servirse de la plata del resto como lo están haciendo estos 25.000 funcionarios, pero seguro muchos más.
A nosotros nos toca hoy día, Juan Pablo, una votación que es bien compleja, no voy a dar detalles, pueden seguirnos por el YouTube de la Municipalidad hoy día a las 3 de la tarde, en el Consejo, pero una votación que es difícil porque los que estamos por rechazarla, al final le estamos quitando un beneficio histórico a los funcionarios. La asociación, por supuesto, se enfureció, puso mi nombre, nos habló de que los concejales éramos aves de paso y que ellos eran la municipalidad. Todo puede ser comprensible, pero yo lo que le planteé a mis colegas concejales y que creo que es muy relevante es, miren, estamos desembolsando, esto es un gasto, Juan Pablo, de casi 3.000 millones. ¿Eh? Yo les dije, ¿cómo tú vas a hablar con un vecino y le vas a explicar que nosotros atendemos mal en salud en los CEFAM? Que nosotros no respondemos a sus llamadas cuando los están robando, porque no tenemos la capacidad. Que no tenemos la cantidad de personal de seguridad. Que no somos capaces de sacar al comercio ilegal. Pero que tenemos 3.000 millones para los funcionarios, para un beneficio que aparte no tiene ningún sentido, el sector público, el sector privado, imposible que se repita algo parecido, y en la mayoría del sector público tampoco. Ya vamos al segundo y último bloque de nuestro programa de miércoles y ya volvemos en dos minutitos al último bloque de Nueva Voce.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%.
Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.com y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería. Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que tu auto no es lo único que podría estar en movimiento ahora? Mientras vas manejando, también podrías estar ganando más plata. Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5,5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Son muchos los Beneo beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Patricio Vidal nos respondió.
Mi favorito, para mí, lejos el Beneo beneficio más atractivo, es el financiamiento a la inversión en equipos de riego bien regados de Beneo Chile. Un financiamiento a la inversión en equipos de riego con las mejores condiciones para concretar importantes inversiones de riego en nuestros campos. Porque uno, al optimizar el agua con la que riega, obviamente maximiza la producción de sus cultivos. Imposible conseguir la tasa de interés y plazos Beneo Chile en un banco u otra empresa. Así da gusto sembrar a Chicorea Industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí, apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de este programa, conversando con el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, y quien le habla, Vicente Martínez. Nos escribe mucha gente, ya vamos en 105 likes, así que antes de partir este último bloque, déjenme pedirle a nuestros fieles auditores que pasen a YouTube, los que ya están, aprovechen al tiro y le ponen like, y los que no, si pueden, vayan a YouTube y le ponen like a nuestro programa para que cada día lleguemos a más personas. Vamos a hablar de Monsalve, Juan Pablo, pero déjame, apareció siempre oportuno la segunda, y tiene una nota. Voy a leer el titular nomás. En 2024, Sportiva Italiana, donde juega la pareja el presidente Boric, recibe aportes estatales récord. en 2024 recibió de aporte estatal 52 millones de pesos. Este club, que entiendo que es de básquetbol o de vóley, recibió un aporte récord, ¿no?, del presidente, que prometía acabar con los pitutos, que prometía acabar con esto de andar contratando a los amigos, de andar ayudando a los cercanos, y que parece que todo aumentó nomás. Aumentaron los aportes a los amigos, aumentaron el aporte a las fundaciones de los que conocía, e incluso aumentaron los aportes que hace al club donde juega su pareja. Así que me parece bien insólito. Vamos al caso Monsalve, Juan Pablo, porque el gobierno recurre a la justicia para impedir entrega de correos sobre caso Monsalve por razones de seguridad nacional. La presidencia, a través del Consejo de Defensa del Estado, presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones para evitar la entrega de correos electrónicos institucionales del jefe de gabinete, Carlos Durán, y del ex jefe de asesores, Miguel Crispi. Esta solicitud, realizada por el diputado Tomás Lago Marcino, fue originalmente rechazada, pero posteriormente acogida por el Consejo para la Transparencia, en el contexto del llamado caso Monsalve. O sea, el gobierno no quiere que se sepa. Todos estos mails, vale contárselo a nuestros auditores, ya en el caso de que se entreguen, vienen filtrados por casos de seguridad nacional. No es como que les van a entregar todo, eso ya estaba en un primer minuto, pero el gobierno, aún así, ocupando este argumento, quiere que no se mande ni uno solo de esos mails. Quizá, como declaraba Miguel Crispi tantas veces, es que eran conversaciones personales. No sé qué opinas tú, Juan Pablo.
Insólito realmente. Bueno, el gobierno no es tan insólito, la verdad. Ah, es bastante consistente en la actitud del gobierno. Sigue defendiendo al ex subsecretario Monsalve. Tal como el primer día que Monsalve conversó con el presidente Boric, y en donde él le dijo, no tengo por qué no creerte, ¿no? Pareciera ser que la posición del gobierno en defensa del subsecretario Monsalve sigue, ¿no? Y eso a nosotros nos permite todas las legítimas sospechas respecto de la investigación de este caso, todas. Porque si Monsalve, pareciera ser más gente del gobierno, aprovechó el aparataje estatal en función del encubrimiento de este caso, bueno, ¿por qué no? Quizá puedan seguir utilizándolo, ¿no? ¿Ah? Es perfectamente legítima la sospecha por parte de la ciudadanía. Y en esta no entrega de los correos, para ir a lo concreto de la conversa, Vicente, la verdad es que el Frente Amplio, ya decirle voltereta es poco. Daniel Mansuy hablaba de que el Frente Amplio está desquiciando el debate público, porque la diferencia entre las posiciones que sostenían cuando eran oposición a cómo están actuando como gobierno son, la verdad, que desquiciantes, en la medida que no medie una petición de disculpas o una explicación. Miremos el caso de Monsalve en materia de feminismo. Miremos lo que decían y hoy día dicen en materia, pero no hacen, ¿no?, en materia de seguridad, en materia de corrupción, ¿no?, los avalides, ¿no?, de la corrupción, tú muy bien los decías, y en materia de transparencia también, pues hay que acordarse, ¿ah?, por ejemplo, cómo fueron muchos opositores indecentes, ¿ah?, verdaderamente unos carajos, que al minuto de la pandemia lo único que hacían era aportillar las buenas medidas que tomaba el gobierno de la época, y pedían, entre otras cosas, transparencia total y absoluta respecto de todos los correos de Mañalich, de los jefes de gabinete, de los subsecretarios, diciendo que era como un elemento central de la democracia. Y hoy día era un caso de exposición pública altísima, en donde hay muchos elementos de juicio para sospechar que la persecución penal va a terminar con una sentencia condenatoria, en un caso que además es un tema que debiese ser sensible para el gobierno, un eventual delito de violación, en donde la petición del diputado Lago Marcino, a la cual el gobierno, a través del Consejo de Defensa del Estado, se está oponiendo, es muy acotada. Se refiere a 5 días, digamos, de correos electrónicos, que, como tú muy bien dices, viene filtrado en función de nuestra normativa. Y respecto a eso, que salga el gobierno con dientes, muelas, uñas y todo lo que tiene para seguir defendiendo al subsecretario Monsalve, la verdad que a mí me parece francamente escandaloso. Y habla de un Frente Amplio que no tiene ningún empacho en hacer lo que sea para mantener la poquita cuotita de poder que hoy día les va quedando.
Nos quedan pocos minutos, pero yo creo que todas estas situaciones terminan demostrando una realidad que, ni a decir increíble, pero hoy día nos sorprende, la verdad. Y es que el Frente Amplio es el partido de las sombras, es el partido de la oscuridad, es el partido de la doble vida, ¿no? La diferencia entre lo que se predica y lo que se hace. La diferencia entre lo que se dice y lo que se practica. Y esto lo hemos visto en una inmensidad de ejemplos que terminan asegurándolo ya para la opinión pública. O sea, hoy día el Frente Amplio es el partido que esconde información, que no quiere que se sepa cómo trabajan, que no quiere que se sepa cómo hacen política, y menos quiere que se sepa cómo viven. Porque cada vez que se levanta un poco el telón, se encuentra algo peor que antes. Y vemos el caso de Catalina Pérez, por ejemplo, que yo creo que fue la primera caída, pero de algo que pasa regularmente en este partido. No, o sea, no solo repartía plata en sus fundaciones, tenía el pololo encargado para que hiciera bien la galletea, como se dice, para tener a alguien de confianza, mintió, salió a hablar días después de que la pillaran sin pintura, con cara de macrá, sin peinarse, para que después nos enteráramos que tenía conversaciones con el pololo sobre estos temas. Oye, esconde la plata, nos van a pillar. Y ella al principio, ¿qué dijo? Esto es una pelea entre dos hombres. A mí no me metan, yo soy feminista, soy mujer. A mí me parece, Juan Pablo, que hay una línea constante entre cómo practica el Frente Amplio, cómo se defiende con la mentira cuando lo pillan y cómo intenta ocultar información hasta el último minuto. Nos queda un minuto más, Juan Pablo, para que cierres.
Y y han aprendido bien, ¿no? Miremos España, miremos a Monedero, miremos a Errejón. Esa inconsistencia, ¿no?, entre lo que se predica y lo que se practica es bien evidente, parece, ¿no?, en esta nueva izquierda y en los socialismos del siglo XXI. Yo, en los 30 segundos que me quedan, solo agregar, a propósito de Monsalve y el interés público de lo que se ha investigando y también de lo que se ha conocido de sus conversaciones vía WhatsApp, ojo con el argumento del interés público, ¿no? Por ejemplo, hay una columna de Carlos Peña hoy día que de alguna manera habla de eso. Monsalve era subsecretario de prevención del delito, ¿no? Tenía a su haber fondos reservados, ¿no? Que el que esté encargado de la persecución del delito, por ejemplo, esté aparentemente contratando con fondos reservados prostitutas, por ejemplo, ¿no? En donde todos sabemos, por ejemplo, las vinculaciones del Tren de Aragua con la trata de personas, con la explotación de personas. O sea, son temas muy sensibles para un subsecretario de prevención del delito, por lo tanto, creo yo, hay en esas conversaciones evidente interés público y eventuales aristas penales, así que a seguir investigando, así como la Contralora en las licencias, que acá la Fiscalía y el sistema de justicia no tenga empacho en perseguir las responsabilidades penales del ex subsecretario Monsalve.
Juan Pablo Rodríguez, un gusto, como siempre, un agrado tenerte acá en el programa. Por supuesto, muchas gracias a todos los auditores que día a día nos siguen, y no se pierdan, porque mañana, jueves, vuelve el jueves de historia de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Colliers Chile, aceleramos tu éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.